Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30, ¿qué tal? Buenas tardes, es el lunes día 6 de marzo. En este sexto día de Cuaresma, afrontamos el día, afrontamos ya el mediodía prácticamente, con cosas preparadas hasta las 2 en punto de la tarde. Antes, vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo en este lunes, no solo para lo que queda de tarde, sino también pensando en qué día vamos a tener mañana después de haber pasado, después de haber vivido un fin de semana, pues frío, desagradable, pues con esa llovizna, ese chiribiri que se le dice en muchos lugares de España. Ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura. La tendencia es que vayan subiendo las temperaturas hasta, temperaturas prácticamente del mes de mayo. Vamos a conocer ahora desde la Agencia Estatal de Meteorología qué nos espera esta tarde y también mañana en la provincia de Córdoba.
Buenas tardes. En Córdoba, en las próximas horas tendremos tiempo estable y cielo poco nuboso. Seguiremos hablando de un ambiente muy agradable con temperaturas que hoy suben de forma generalizada, un ascenso notable en amplias zonas. El viento sopla del noroeste. El martes el cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes altas, alguna nube baja o nieblas durante la mañana en Sierra Morena y las temperaturas mínimas que bajarán, pero las máximas seguirán subiendo. De madrugada estaremos entre 8 y 10 grados en muchas localidades cordobesas. Al mediodía llegaremos a 24 en Palma del Río, a 23 en la capital, a 22 en Puente Genil, estaremos sobre los 20 o 21 en la Subbética, Los Pedroches y Sierra Morena. El viento flojo del norte.
Hoy tengo que felicitar a aquellos que celebran su onomástica. Entre ellos está San Julián, San Olegario, Santa Coleta, San Crodegango, San Evagrio, San Fridolino, San Marciano, San Quirico y San Victorio. Mejor dicho, San Victorino, ¿eh? Felicidades si celebras hoy tu onomástica. Si no, pues también, ¿eh? Si no te hemos nombrado, también felicidades. Gracias a Centro Auditivo Frama conocemos que en otro momento del calendario, en el año 1989, se firmó el convenio para la liberación de los suelos de Renfe en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. Gracias a eso conocemos hoy en día la ciudad que conocemos. En la prensa escrita en ABC, foto para Juan Antonio Reina, Guardia Civil, mostrando la orden de embargo de su cuenta, el titular embargado por una herencia. En Diario Córdoba, foto para el partido del Córdoba tras su derrota, el titular, la biblioteca de los Patos, se suma al paquete de obras bloqueadas. En el Día de Córdoba, foto para Caballero y Luso, los dos jugadores del Córdoba, protestando al colegiado en el encuentro NASTIC Córdoba. El titular, los visados para vivienda nueva repuntan un 32% desde 2012. En la prensa, en este caso en la prensa digital, encontramos en cordopolis.es, los aspirantes a ser guías turísticos de la mezquita se examinarán el 25 de marzo. En La Voz de Córdoba encontramos 6 detenidos en Sevilla por robos en polígonos industriales cordobeses. Y en CórdobaHoy.es, la Guardia Civil gastó 1,5 millones en 5 años para reparar los vehículos de Córdoba. Eso es lo que encontramos en la prensa escrita, también en la digital, pero ¿qué es lo que estamos encontrando hoy en las ondas de COPE? Nos lo cuenta Nati Gavira. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Pues hoy, Fran, la noticia está en el conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba. La segunda puerta de la catedral va a quedar abierta y ya han comenzado hoy en concreto esos trabajos. La primera fase de esos trabajos consiste en retirar la celosía y después se inicia una segunda fase del trabajo. ¿Cuánto va a tardar aproximadamente? Bueno, pues desde la portavocía del Cabildo Catedral de Córdoba tampoco se quiere poner una fecha exacta porque pueden aparecer algunas variedades o algunas variaciones por motivos técnicos. Pero vamos a escuchar a José Juan Jiménez Hueto hablando de esa segunda puerta de la catedral donde hoy ya aparecen los andamios.
Pues que a lo mejor en 10 días o tal se podrá haber conseguido el desmontaje, ¿no?, de la celosía. Sabemos cuándo se empieza, siempre una acción, una obra como en este tipo, pero podremos poner una fecha, sobre todo por la complejidad que también tiene, ¿no? Entonces ya mañana, a primera hora, hoy lo que se está haciendo es colocar lo que son todos los el andamiaje. Y mañana a primera hora, pues ya los técnicos, cuando decimos equipo de técnicos, estamos hablando de arqueólogos, porque se va a hacer un seguimiento, todo se va a fotografiar paso a paso, todo se va a documentar, y bueno, pues comenzarán las intervenciones con todo el equipo mañana por la mañana a primera hora, ¿no? Martes.
Bueno, pues mañana martes ya empieza la ejecución técnica de la retirada de la segunda puerta de la catedral. Hoy los andamios ya dan muestra de que esa puerta va a quedar abierta para la próxima Semana Santa, para el próximo Domingo de Ramos. Y ya que hablábamos con el portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, las recientes declaraciones de Isabel Ambrosio, en la que abogaba por la comisión, por una nueva comisión de expertos internacionales, pues ha tenido varias lecturas desde el Partido Popular hasta el Cabildo. Concretamente, se piensa en este órgano de la Iglesia que sencillamente hay que dedicarse ya a otra cosa, y sobre todo en lo referente a la promoción y divulgación del patrimonio histórico y artístico de nuestra capital. Por eso hoy el portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Hueto, ha aseverado que es mejor dedicar todos esos esfuerzos a otra cosa. Lo escuchamos.
Siempre podemos, en esta vida, siempre se pueden crear comisiones para que puedan decir lo que queramos decir. Lo que sí está claro es que han sido ya innumerables especialistas en historia, juristas y demás, que avalan que la titularidad es de la Iglesia de Córdoba. Entonces, dedicar tiempo, recursos a crear una comisión internacional, supranacional, como la quieran llamar, ya me parece que es un poco desoír, ¿verdad?, a los propios técnicos también del ayuntamiento, especialistas jurídicos del ayuntamiento de Córdoba, de la Universidad de Córdoba también, que se han posicionado.
Bueno, pues esa es la opinión. La verdad es que otra comisión vendría a redundar en lo que ya se conoce, pero obviamente se es libre de hacerlo. Y estamos en asuntos laborales, porque las trabajadoras de Clece, ya sabemos que hay unas 900 mujeres, la mayoría de la capital, que se dedican a la ayuda a domicilio. Este es un servicio que se presta de una manera muy desigual y que, por tanto, las trabajadoras sufren por unos desvaríos de salario que van desde los 300 euros hasta los 900. Esta situación se agrava aún más si cabe por el hecho de que las 6 horas o las 10 horas que se le asigna semanalmente pueden llegar a estar repartidas a lo largo de 6 días, de lunes a sábado, lo que dificulta la calidad del trabajo que tienen. Ha hablado una persona que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que dice exigir condiciones laborales dignas para las trabajadoras de ayuda a domicilio de Córdoba. Ella representa a un solo sindicato, porque ni Comisiones Obreras ni UGT se ha querido unir a esta protesta, en vistas de que podría abrirse un camino a la municipalización de este servicio. Vamos a escuchar a esta persona que describe la situación por la que atraviesa.
Las jornadas cada vez son más paupérrimas, jornadas de 13 horas, jornadas de 15. Actualmente hay más de 500 personas trabajando con jornadas que no llegan ni a la mitad de la jornada, vamos, no son ni a las 25 horas. Y bueno, hay mucho miedo, las compañeras tienen miedo a protestar, tienen miedo a que se vea lo que está haciendo esta empresa con nosotras. Y bueno, ya estamos aquí para reivindicar que tengamos un trabajo digno.
Bueno, pues esa es la reivindicación, y también hablamos de educación, porque UGT ha convocado esta mañana a una movilización para el próximo jueves ante la subdelegación del gobierno para pronunciarse en contra de la LONCE, aunque se descuelgan de la otra gran movilización que tendrá lugar esa misma semana, de la plataforma por una mejora en la educación, por una educación pública, aunque a pesar de todo y a pesar de esta división entre sindicatos siguen apostando por un pacto educativo.
Pues gracias, Nati Gavira. Volvemos a actualizar la información. Será a la una en punto. En un momento vamos a adentrarnos en música. Nos vamos a adentrar también en libro. Un poco de todo, aquí en COPE.
¿Buscas lo mejor para tu salud? Ortopedia Aeropuerto, referentes en el sector, 20 años a su servicio, contrato individualizado y con servicio de asistencia técnico. Soluciones a medida, vanguardia en tecnología, precio inmejorable. Ortopedia Aeropuerto, en Avenida Aeropuerto 19 y Avenida Arroyo del Moro 1.
Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro.
Hoy hablamos y seguimos hablando de libros. No nos gusta dejar a un lado el mundo de la literatura, y sobre todo cuando tenemos que contar cosas interesantes, y más de un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de España. El autor es Francisco García del Junco. Profesor Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, San. ¿Qué tal?
Sobre todo con interés de descubrir cosas que probablemente cuando estuvimos en clase de historia, ¿qué clases de historia más aburridas? Todo depende de cómo se impartan, ¿no?
Sí, sí, sí. Desgraciadamente a veces los profesores de historia somos un poco plumbeos. No siempre, pero a veces yo reconozco que sí.
Hablando de cosas que probablemente nos puedan sorprender, tenemos muchos capítulos, muchos apartados en este libro, pero nos vamos a centrar, por aquello del tiempo, en algunos, porque seguro que tendrán mucho que contarnos. Por ejemplo, si nos centramos en Estados Unidos, no sé si todo el mundo, a lo mejor cuando piensa en Estados Unidos, bueno, pues piensa en los americanos, pero claro, hay que decir cosas de Estados Unidos, porque llegó un momento en la historia que Estados Unidos, España tenía mucho que ver ahí, ¿no?
Mira, España tenía tanto que ver en Estados Unidos que la gente no sabe algunas de las cosas que te voy a decir. Por ejemplo, Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo. Primero está Rusia, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Después está Canadá, que tiene casi 10. Y después Estados Unidos, que tiene 9.400.000. Muy bien. Inglaterra ocupó 1 millón de esos 9.5 millones. Y España, 5 millones de kilómetros cuadrados. Claro, eso te tiene que hacer pensar, porque uno dice, bueno, si Inglaterra ocupó 1 millón de kilómetros cuadrados y España ocupó 5, ¿qué hicieron los españoles? Pues mira, te voy a decir algunos datos. Por ejemplo, que los primeros hombres blancos que cruzaron el Mississippi eran españoles. Los primeros que exploraron el Gran Cañón del Colorado eran españoles. Los primeros que atravesaron el desierto de Nevada eran españoles. Eran españoles los nombres de los estados de California, Florida, Colorado, Montana, Utah, Nevada, Texas, Florida, Nuevo México y un montón. O sea que a mí lo que me sorprende un poco es verdad, es que en esto tienen mucho que ver los políticos, ¿eh? Pero unos planes de estudio tan cutres, tan pobres, que las cosas que España ha hecho a lo largo de la historia parece como si se quisieran ocultar. Y no es que haya que ir triunfalmente por la vida enarbolando la bandera del triunfo, no, pero hay que conocer la historia. Las cosas malas, sí, ya se encargan muchos de recordárnoslas, pero también las cosas buenas. Y Estados Unidos es una pasada, porque hoy es la primera potencia del mundo. Y poblacionalmente es la tercera, ¿eh? Bueno, pues más de la mitad de su actual territorio fue español.
Es curioso, pero, por ejemplo, al igual que en este apartado de Estados Unidos, ahora vamos a ver más cosas, pero hay una pregunta que muchos posiblemente se hagan, ¿no? ¿Por qué los españoles, al día de hoy, ¿no?, somos como somos? En el sentido de no damos valor a todo lo que hemos hecho en la historia y hemos aportado muchísimo.
Es tremendo lo que preguntas, porque es una de las grandes incógnitas. ¿Por qué hay esta idea malsana de los españoles hacia sí mismos? Es tremendo. Mira, hay tratados y libros historiadores que intentan desentrañar el porqué de eso. Parecería un poco, lo que pasa que nos tendríamos que retrotraer a finales del siglo XVIII, no, porque Carlos III fue genial y relanzó a España de nuevo a una potencia mundial. Pero en el siglo XIX empiezan a ocurrir una serie de hechos convulsos, políticos, económicos. Es absolutamente desastrosa la invasión de Napoleón. Hay un anquilosamiento, es una guerra total. A partir de ahí parece como si los españoles se dividieran en buenos y malos, izquierda y derecha, conservadores y radicales. Y desde entonces, desde ese momento, una determinada población, una determinada ideología, nunca aceptó ya que España hubiera sido buena, hubiera hecho cosas buenas, hubiera hecho cosas heroicas, hubiera tenido un imperio, porque era como ir contra su propia ideología. Es decir, es una ideología cainita que parece un poco, que se avergüenza de las cosas buenas hechas por España. Por eso quise escribir este libro. Porque al ver cómo tratan su propia historia los franceses, los ingleses, los norteamericanos, yo decía, Dios mío, qué envidia. Pero qué envidia. Y gente, franceses, ingleses, norteamericanos, que hasta las cosas negativas, hasta las cosas horrorosas, porque todos los países hemos hecho cosas horrorosas en la historia, hasta esas cosas las ponen en plan positivo. Y en España ocurre al revés, hasta las cosas buenas las ponemos en plan negativo. Por eso quería escribir este libro y me siento, la verdad es que...
Hablando de este libro y hablando de otro de los capítulos, ¿qué ocurre con los vikingos en España?
Bueno, ese es un capítulo... Este es simpático, no me lo puedes negar, porque verás, a la gente se le dice, oye, mira, que los vikingos no ya es que vinieran a España, es que entraron hasta Córdoba, asolaron Sevilla, y la gente dice, venga ya, no, pues sí, mira, los vikingos son, bueno, las tribus nórdicas, por nórdica, pues los actuales países de Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Esa zona son los países nórdicos y de allí, allí vivían las tribus vikingas. Y efectivamente, en el siglo IX vienen a España. Y tengo que decir que si vienen a España, si vienen al sur de España, hasta Córdoba, pues no te imaginas cómo tenían el norte de España. Y a más no te imaginas cómo tenían las costas de Inglaterra y de Francia. Y sobre Inglaterra yo quiero decir una cosa solo para que se vea lo salvajes que eran. No, no los vikingos en sí mismos, que sí eran bastante salvajes, Sí eran bastante salvajes y no porque nos lo parezca a nosotros, que nosotros a lo mejor somos hombres del siglo XXI acostumbrados a una determinada forma de vivir y entonces cualquier persona antigua, cualquier guerrero de la Edad Media nos puede parecer un bestia. Es posible, pero dentro de aquellos bestias los vikingos se llevaban la palma. Pero no eran solo ellos, porque mira, te voy a poner un ejemplo de verdad, bueno, no me acuerdo, pero 2004 o 2006 hicieron una excavación. Dorset está en Inglaterra. Y en la excavación empezaron a encontrar en primer lugar algo que les llamó mucho la atención y era un montón de esqueletos. Hasta ahí todo normal, porque en la arqueología se encuentran muchísimos esqueletos. Lo que pasa es que todos estos esqueletos estaban sin cabeza. Entonces fueron ampliando la cuadrícula tipo Harris con la que se estaba excavando y empezaron a encontrar más allá de los esqueletos los cráneos. Claro, la verdad es que esto era un follón, porque uno se plantea, bueno, en arqueología te encuentras una cosa y ahora tienes que darle una interpretación lógica, nada de echar la fantasía a volar, porque eso no es arqueología, eso es ciencia ficción. Y entonces vieron, al analizar los cortes con los que se habían separado los cráneos, o sea, las cabezas de los cuerpos, vieron que les habían cortado las cabezas frontalmente. Es decir, justo al revés de como se ha hecho siempre, que es por la nuca. No, no, ¿y para qué? ¿Y por qué esto? Para que los vikingos, porque eran vikingos, vieran cómo se les cortó, cómo les bajaba o el hacha o la espada y ellos vieran su propia muerte. ¿Y qué había pasado? Pues que estos tipos habían desembarcado cerca de la costa de Dorset, pero se habían internado mucho. De manera que como eran unos 50, cuando vieron que, bueno, pues que los otros eran muchísimos más, se fueron corriendo hacia el barco que lo tenían en la costa, pero no llegaron a tiempo. Cuento este detalle porque uno puede pensar, bueno, eran muy bestias. Sí eran bestias, pero es que la época era muy dura, Y sobre esto sí quiero decir una cosa, si me lo permites, porque como yo soy especialista en historia medieval, pues quiero decirte que tenemos una idea muy tergiversada de la Edad Media. Una edad oscura, tenebrosa, triste, malvada. Todo eso es falso, es absurdo, es una estupidez histórica como la copa de un pino. Lo que pasa es que eso parte del siglo XIX francés, de los románticos franceses. O sea, no se puede decir que fuera una época así, una época que dio tan grandes matemáticos, astrónomos, físicos, pintores, arquitectos, teólogos, filósofos. Lo que pasa es que nos han transmitido, desde el siglo XIX, desde la primera mitad, nos han transmitido una visión tan negativa que parece mentira.
Centrándonos también en Inglaterra, allí hubo la mayor derrota naval de Inglaterra.
La mayor de su historia, ¿eh? Esto se dice pronto, y yo me río cuando lo cuento porque los pobrecitos ingleses, fíjate, ¿eh? Es, bueno, Blas de Lezo, a quien sus hombres llamaban medio hombre, pero era un apelativo de gran admiración. ¿Por qué? Porque Blas de Lezo, el pobrecito, con 15 años le cortaron una pierna en la batalla de Gibraltar, con 18 perdió el ojo izquierdo en la batalla de Tolón y con 25 un brazo en el sitio de Barcelona. ¿Qué pasa? Que como a pesar de los pesares, en 40 años de servicio a la Marina jamás perdió una sola batalla, pues entonces sus hombres con gran admiración le llamaban medio hombre. Bueno, pues este medio hombre infligió una no solo que sea la mayor derrota naval de la historia de Inglaterra, es que era tal desproporción de las fuerzas que hoy, a día de hoy, 2017, los ingleses no lo han asumido. Te voy a dar solo dos datos, ¿eh? Uno, las fuerzas, para que se vea como era imposible vencer a los ingleses. Por cada barco español había 30 ingleses. Por cada cañón español, 3 cañones ingleses. Y esto es lo mejor. Por cada hombre español, 10 ingleses. Claro, fíjate qué calibre el de la derrota contra el almirante Vernon, que cuando tiene que huir de Cartagena de Indias, que es donde Blas de Lezo le ha dado pues el propio Vernon tiene que quemar alguno de sus barcos porque se ha quedado sin marinos que los lleven de vuelta a Inglaterra. Bueno, pues cuando hace unos años, no, muy poquito, yo creo que fue en el 2014 o 15, se hizo una exposición sobre Blas de Lezo en Madrid. Y entonces, en el Museo Naval, que es un grandísimo, es un increíble museo, entonces el comisario de la exposición pidió al Museo de Greenwich el único cuadro que se conserva del almirante Vernon. Uh-huh. Precisamente para tenerlo allí, ¿no? Pues en una exposición que iba a conmemorar todo aquello. Bueno, pues los del museo se negaron a darlo. ¿Por qué? Porque todavía no han asumido que España, con una fuerza tan inferior, les infligiera una batalla mayor que las que Inglaterra sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Que esto se dice pronto, ¿eh? Si cualquier país hubiera hecho esto, se habrían escrito novelas, se habrían hecho películas, se enseñarían en los colegios. Y a mí me da mucha pena, joder, pero en España no se hace.
Pues posiblemente eso ocurra porque en las clases de historia, desde que somos pequeños, nos enseñan cosas y no realmente, a lo mejor, las grandes verdades que los propios españoles hemos hecho y hemos aportado en la historia. Ojalá esto comience a cambiar, porque si no, con el paso del tiempo esto va a ir a peor.
Sí, mira, después de... Al escribir este libro, pues claro, un libro, aquí meto muchísimas anécdotas para que a la gente se le haga amable, ¿no? Son muchos capítulos cortos, porque si no, yo comprendo que lanzar un libro de 300, 400 páginas sobre un tema lleno de fechas, de nombres, pues a la gente se le hace duro de leer. Por eso, como yo quería transmitir estas ideas, pues he hecho, yo no me acuerdo, 14 o 15 capítulos, todos cortitos y con un montón de anécdotas. Y entonces empezaba a llamarme mucha gente, otros historiadores de la universidad, porque yo doy clases en la universidad, y me decían que estaban escribiendo tal cosa, estaban escribiendo tal otra, y me he dado cuenta de que sí, que efectivamente hay mucha gente y muchos historiadores que están un poco cansados de esta tergiversación de la historia que se hace de unos años a esta parte, y sí, están empezando a salir libros en este sentido.
Pues si alguien quiere descubrir más, hay un libro que es este, que lleva por título Eso no estaba en mi libro de historia de España, lo ha escrito Francisco García del Junco, el cual nos ha contado algunos detalles de cosas concretas, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos, los vikingos en España, o por ejemplo sobre la mayor derrota de la historia, la mayor derrota naval de la historia de Inglaterra. Hay mucho más por descubrir. Yo os invito a que tengáis este libro en vuestras manos. Eso no estaba en mi libro de historia de España, de la editorial Almuzara. Y Paco, muchísimas gracias y por mí encantado de poder estar otro día hablando de más datos curiosos que seguro nos van a sorprender.
Cuando vosotros queráis. Y muchas gracias a ti.
Nosotros ahora en unos minutos nos vamos a adentrar en el balance que hace Cruz Roja de un apartado concreto del 2016. Te lo vamos a contar en segundos.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Cerealista, para las malas hierbas de su trigo, confíe en GrandStar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de GrandStar, ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957-20-4786.
Tenemos que hacernos eco de estos datos y sobre todo lo que nos indica Cruz Roja, que atiende a casi 800 personas sin hogar en Córdoba durante 2016. Un 17% más, este es el dato que arroja después de hacer el balance del pasado año. Hablamos con Beatriz Arce. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Beatriz, un dato que, la verdad, cuando vemos que es un 17% más, precisamente no podemos estar contentos.
Pues no, la verdad es que son una cifra elevada y bueno, detrás de esa cifra estamos hablando de personas que cada una tiene su historia de vida y desde luego una circunstancia ahora mismo nada fácil para una inserción en la sociedad.
Como técnica de la unidad de emergencia social, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues simplemente seguimos trabajando y seguimos poniendo todos nuestros esfuerzos en mejorar la situación de estas personas, utilizando todos los recursos que tenemos en nuestra mano, coordinándonos con entidades, trabajando desde nuestra propia entidad y bueno, conociendo y acercándonos a estas personas cada vez más, claro.
¿Cuál es el perfil de estas personas sin hogar en Córdoba?
Pues el perfil es principalmente persona nacional, hombre mayor de 30-35 años, la franja más o menos de unos 30-50 es la franja de edad que más se atiende, aunque hay desde mayores de 18 y con los 18 recién cumplidos hasta mayores de 65 y hombres y mujeres. Mujeres mucho menos, pero también es cierto que las atendemos.
¿Cómo habéis actuado en este pasado año, gracias también a esos voluntarios? Me refiero, bueno, pues, ¿cómo habéis atendido a estas personas?
Bueno, pues tenemos una unidad de emergencia social que sale a la calle de Córdoba tres días en semana, martes, jueves y sábado. Recorre muchos puntos, más de 14 paradas, atendiendo a personas que nos esperan pues para darle un ratito de compañía, de charla, informarles sobre recursos a los que pueden acceder, darle algo caliente, comida, un saco de dormir, algo de ropa y bueno, y después la atención siempre en oficina de lunes a viernes, mañana y tarde, acompañamiento al médico, acompañamiento a gestiones y trámites que bueno, que necesitan ayuda, nos la piden y nosotros, por supuesto, pues se la ofrecemos.
Se intenta promover la inclusión en la sociedad de estas personas. En ocasiones pensamos, o llegamos a pensar que, no todas, pero que sí puede haber parte de esas personas que no quieren esa inclusión en la sociedad. ¿Eso es así o no?
Bueno, siempre hay leyendas urbanas, ¿no?, que se dicen y que la gente habla muchas veces sin saber y sin tener el conocimiento de la causa de estos problemas, pero podemos decir que no es así, que todas las personas que están en la calle tú les ofreces una vivienda y una vida más digna que la que tienen y por supuesto que la acogen. Sí, es verdad que hay muchísimas personas con enfermedades de salud mental, con adicciones, problemas de adicciones o la patología dual, ¿no?, combinada ambas, y se le hace muy difícil pues mantener una conversación con alguien, enterarse muy bien de lo que le está contando o creerse que realmente hay una salida para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, entran en un círculo en el que al final están en la calle muchísimo tiempo.
Beatriz Arce, gracias por contarlo aquí en la COPE.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Minuto de las señales horarias de la una. A la una, señales horarias y actualizamos lo que ocurre en el mundo, también lo que ocurre en la provincia de Córdoba y tenemos más preparado hasta las dos en punto de la tarde.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues después de conocer lo que ocurre en el mundo, vamos a conocer también lo que ocurre en la provincia de Córdoba, de manera más cercana con Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. En la provincia y en la capital estamos porque el Centro de Recepción de Visitantes necesita una comisión que organice sus usos. Así lo ha expresado el portavoz del Partido Popular, José María Bellido, después de que una asociación privada haya denunciado el plagio de una fiesta, de una feria, perdón, de moda flamenca. Así las cosas, dice Bellido, que hay dos opciones: interpretar que la situación obedece a un poco de descontrol o a un gran descontrol sobre los usos de este recinto, que es público, es del ayuntamiento, y hay que regularlo para que se justifique. Propone dos acciones: si se cede a particulares, hay que emitir una ordenanza que regule el precio público por el que se puede tener acceso, y si se quiere hacer una agenda pública, también hay que asignar a algún gestor de eventos que esa asignación efectivamente es clara y transparente. Así lo ha dicho Bellido, que mantiene junto a la alcaldesa la idea de investigar qué ha ocurrido con los patrocinadores de este evento flamenco, que ha supuesto la denuncia de Córdoba Ecuestre y de Fides por plagio.
Estoy de acuerdo con la alcaldesa y espero que cumpla su palabra e investiguemos qué está pasando con el centro de recepción de visitantes, porque esas acusaciones de plagio puede que no se limiten a este salón de moda flamenca y parece que pudiera haber una programación ya prevista con más eventos utilizando este mismo sistema de realización de esos eventos.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta con dos puntos fundamentales: una, la articulación de una nueva ordenanza, y también la emisión de un contrato público si se quiere hacer una agenda de actividades municipales allí. Y hablamos de la segunda puerta de la Catedral de Córdoba. Hoy ya se ven los andamios que van a proceder mañana al inicio de la primera etapa, la ejecución de la retirada de la celosía para el paso de las hermandades. Ya saben que después hay un proceso técnico por el que esa celosía acaba en el mismo lugar donde está ahora, rígidamente, donde está ahora mismo tapando la puerta, y que después será móvil. Esa es una segunda fase. Ahora estamos en la primera, y así lo ha contado el portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Hueto.
Que a lo mejor en 10 días o tal se podrá haber conseguido el desmontaje, ¿no?, de la celosía. Sabemos cuándo se empieza, siempre una acción, una obra como en este tipo, pero nos podremos poner una fecha, sobre todo por la complejidad que también tiene, ¿no? Entonces ya mañana, a primera hora, hoy lo que se está haciendo es colocar que son todos el andamiaje. Y mañana a primera hora, pues ya los técnicos, cuando decimos equipo de técnicos, estamos hablando de arqueólogos, porque se va a hacer un seguimiento, todo se va a fotografiar paso a paso, todo se va a documentar, y bueno, pues comenzarán las intervenciones con todo el equipo mañana por la mañana a primera hora, ¿no? Martes.
O sea, que mañana es la intervención real, hoy se ha puesto el andamiaje previsto. Hoy es día 6, el día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer, y para el 9 hay en España convocada una movilización por varios sectores a favor de una enseñanza pública de calidad. Hay una plataforma que se va a manifestar, pero hay que decir que no todos los sectores educativos están unidos en esta idea, porque por ejemplo UGT hace su propia convocatoria de protesta para el próximo jueves a las 6 de la tarde ante la puerta de la subdelegación del gobierno. Los motivos es la idea de derogar la LOMCE como una ley que no tiene la respuesta necesaria para los docentes, para los padres y para los alumnos, y necesitan una revocación legal. Así lo ha dicho Isaías Pérez, que representa al sector de la enseñanza en UGT.
Y que lo más importante ahora mismo es el tema de la derogación de la LOMCE, una nueva ley de educación, y bueno, y que se abra un foro de verdad donde se haya un pacto de estabilidad que dure en el tiempo, que esté por encima de los gobiernos y que, bueno, pues que apueste claramente por una educación de calidad, ¿no?
Bueno, pues la verdad que el pacto debe quedar muy lejos cuando ni siquiera los sindicatos y los entes que hacen posible la protesta están de acuerdo en el contenido de la misma. O sea que el pacto, obviamente, con estas posiciones de entrada está bastante lejos, Fran.
Nati, muchas gracias. A las 2:20 en el informativo Mediodía, todo en esos 10 minutos de información de la provincia de Córdoba lo cuenta Nati Gavira. Nosotros en segundos vamos a estar en el espacio de todos los lunes que se llama AgroCope. Y será pues a la vuelta de unos segundos publicitarios.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en La Oportunidad. Televisor Samsung 40 pulgadas Full HD 2 HDMI, 299 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en La Oportunidad.
AgroCope,
Córdoba.
Estar informado.
Entramos en AgroCope, el espacio dentro de Mediodía Córdoba dedicado a la agricultura, a la ganadería, en definitiva, al mundo del campo. Antes de nada, entramos en titulares. La renta agraria aumentó el 7,1% en 2016 y rondó los 9.000 millones. La oruga espinosa incide en variedades más tardías en el algodón. En el olivar, baja presencia de plagas y enfermedades en este 2016 ya pasado. En los cereales, el estado del trigo es comienzo de encañado. En los cítricos, aconsejan el inicio del muestreo de chinche verde. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, alerta de que el alto precio del aceite puede retener el consumo. Vámonos hasta Montilla para hablar con el director gerente de la denominación de origen Montilla Moriles, con Enrique Garrido Jiménez. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar concretamente porque el Consejo Regulador de la denominación de origen Montilla Moriles y Vinagre de Montilla Moriles inicia desde hoy, 6 de marzo, la quinta edición del curso técnico de especialización en vinos generosos y vinagres de Montilla Moriles. ¿Qué es lo que se persigue con este tipo de curso?
Bueno, pues mira, desde hace ya 3 años, desde el año 2015, que iniciamos este aula de formación del Consejo Regulador, pues venimos desarrollando al cabo del año 2 convocatorias de cursos para especialización en vinos y vinagres de nuestra denominación de origen. Este curso es una manera fantástica de poner de manifiesto lo interesante que para gente de fuera, para técnicos, para especialistas, para enólogos, para sommelier, para jefes de sala de toda España, incluso de fuera del extranjero, son los vinos de Montilla Moriles para ellos. En ese curso nosotros hacemos una inmersión en nuestro territorio, en nuestras bodegas, en nuestra manera de hacer las cosas, para que el técnico que venga a formarse y a conocer nuestros productos en 3 días pueda tener un conocimiento profundo y amplio de lo que son los vinos de Montilla Moriles, los vinagres de Montilla Moriles.
¿Quiénes son los que se acercan estos días? Sobre todo, ya seguramente no estamos hablando de personas cerca, ¿no? A nosotros, a la provincia de Córdoba, incluso vienen de fuera.
Este año, esta convocatoria, vienen 4 personas de la República Popular de China, con lo cual tenemos importadores de productos de nuestra denominación de origen que quieren conocer más profundamente los vinos de Montilla Moriles, los vinagres de nuestra zona, y que vienen a formarse. Hemos tenido alumnos en las ediciones anteriores de Alemania, de Uruguay, de Brasil, de México, de Colombia, de prácticamente de Escocia, han venido también de Reino Unido, y yo creo que es un aliciente más para que el Consejo Regulador, en este caso de los vinos de Montilla Moriles, confirme que lo interesante de este tipo de iniciativas formativas de cara a que se conozcan nuestros productos, no solamente en la provincia de Córdoba, donde la implantación es muy amplia, sino fuera de ella.
En estos 3 días, ¿qué incluyen las sesiones?
Básicamente hay sesiones técnicas donde hablamos en principio de la historia, hacemos la introducción de lo que son los vinos de Montilla Moriles y del territorio de la denominación de origen Montilla Moriles desde el principio. Hablamos de elaboración, hablamos de producción, de todo lo que tiene que ver con la viticultura de nuestra zona. Hablamos de la crianza de nuestros vinos. Hay sesiones técnicas esta tarde, mañana por la mañana, mañana por la tarde una de vinagres también, y al día siguiente por la mañana que hacemos una visita a Torrepala. O sea, hacemos sesiones técnicas, sobre todo, y muy importante, catas dirigidas de productos. Hablamos de los productos genéricos de nuestra denominación de origen, hablamos de vinos sin crianza, hablamos de finos, de olorosos, de amontillados, de todos los las tipologías de productos. Y además visitamos cuatro bodegas de nuestra denominación de origen, y en cada una de las visitas no solamente les hablan de la bodega y de los productos de la bodega, sino que además se catan productos de la bodega. O sea, yo creo que es un programa bastante, bastante completo.
Ya que hablamos de vinos y también hablamos de vinagres, bueno, el vino muy conocido, pensamos incluso que nuestros vinos llegan a muchos lugares del mundo, pero ¿el vinagre es un desconocido fuera de nuestras fronteras o no?
Bueno, quizá dentro, fuera de nuestras fronteras sea más reconocido que en el propio territorio, ¿no? Nuestra denominación de origen, una denominación de origen muy nueva, muy reciente, del año 2015. Y ahora mismo estamos implantando los sistemas de certificación en nuestras bodegas. Tenemos 11 bodegas que están inscritas en la denominación de origen. Nuestros productos empiezan a tener nombre y empiezan ya a comercializarse fuera de nuestra región, prácticamente. Andalucía sí, tenemos presencia en los principales centros de distribución y de comercialización, pero fuera de ella sí que es verdad que no estamos tan implantados como puedan estar otras denominaciones de origen de vino. Evidentemente, el vinagre con denominación de origen quizás sea más conocido fuera de nuestras fronteras, de fuera de España, que en la propia España, ¿no?
Para nuestros oyentes que a lo mejor se lo llegan a preguntar, ¿qué es lo que se necesita para conseguir una denominación de origen?
Bueno, nosotros para conseguir la del vinagre empezamos en el año 2000 y hemos acabado en el año 2015 con el reconocimiento de la Unión Europea. Para que la Unión Europea te reconozca con un label, con una etiqueta de garantía, como es una denominación de origen, se requiere principalmente que haya un territorio que produzca un producto de carácter agroalimentario, cualquier el tipo que sea, que tenga unas características que las hagan diferente de otro por mero hecho del territorio en el que se produce, y por mero hecho de las manos o de la influencia humana en ese producto. Yo creo que es una definición bastante ajustada, ¿no?
Lo digo sobre todo porque nosotros aquí estamos muy acostumbrados, ¿no? Incluso cuando hablamos de vosotros, de Montilla Moriles, ya te sale con una facilidad lo de la denominación de origen, pero para demostrar que cuando hablamos de una denominación de origen hay un trabajo detrás y un esmero enorme.
Importantísimo, y hay unos sistemas de certificación que afortunadamente en los últimos años, los últimos 10-12 años, ha cambiado sobremanera la manera de producir de nuestras bodegas y no solamente en nuestro territorio, sino en el resto de denominaciones de origen de Andalucía, y eso pues ha repercutido en que la calidad que se presupone que debe tener un producto con denominación de origen, no solamente se consigue, sino que se avala mediante nuevos sistemas de certificación que consiguen pues que nuestros productos hoy día estén reconocidos internacionalmente, pues con ese marchamo de calidad que te puede dar una denominación de origen. Hoy en día, vender vino con denominación de origen es posicionarte en un nicho de mercado que no lo tienen otros productos.
Pues hemos hablado, aparte de saber qué es realmente una denominación de origen, hemos hablado de esa quinta edición del curso técnico de especialización en vinos generosos y vinagres de Montilla Moriles, y lo hemos hecho con Enrique Garrido, director gerente. Enrique, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Concretamente el viernes pasado, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Ana Guijarro, presentó el programa Mujeres en el Medio Rural, que llevará a cabo 15 acciones formativas en distintos municipios de la provincia, con la intención de fomentar la empleabilidad y el acceso al mundo laboral de la mujer rural. Ana Guijarro, delegada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
15 acciones formativas que debo imaginar que son bien recibidas, ¿no?, por estas mujeres.
Sí, muchas Muchas gracias. Nosotras creemos que sí, que van a ser muy bien recibidas por estas mujeres, porque se ha confeccionado el programa de formación y capacitación teniendo en cuenta distintas sensibilidades que se nos habían ido trasladando a lo largo de este tiempo, y también pues de peticiones concretas que nos habían hecho desde los propios ayuntamientos.
Se intenta contribuir sobre todo a la mejor cualificación y también capacitación de las mujeres de la provincia.
Sí, queremos destacar que hay un gran número de mujeres en el ámbito rural que han realizado estudios superiores y que tienen una formación completa y próspera, pero que en momentos determinados de la vida pues se produce un parón, en este caso o bien por desempleo o bien por falta de reciclado en algunos casos, y queremos contribuir a que esa formación y esa capacitación pues sea algo constante, sea algo que se produzca durante todo el año y que también mejore las posibilidades de empleabilidad, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que esa formación tenga finalmente pues el se produzca, ¿no?, esa entrada o esa vuelta al mundo del trabajo.
¿De qué cursos estamos hablando?
Mira, pues tenemos, en este caso son 15 cursos de distintas variedades, algunos de ellos sí entroncados claramente con el mundo agrícola, como pueden ser el de agricultura ecológica, que en este caso pues se va a llevar a cabo en un curso de una duración de 85 horas. Tenemos también cursos de instalación de jardines, parques y zonas verdes, o de turismo y desarrollo sostenible, ya entroncándolo perfectamente con el desarrollo de actividades agrícolas por parte de las mujeres, que no siempre son las protagonistas ni las titulares de esas explotaciones agrarias que en muchas ocasiones regentan y trabajan, ¿no?, y son las que llevan en este caso el trabajo adelante. También contaremos con dos cursos de turismo enogastronómico, más dedicados concretamente al mundo del vino, ¿no?, y a todo lo relacionado con la cultura de este apreciado bien que tenemos en la provincia de Córdoba. Y ya de cara a solicitudes que nos habían realizado por los propios ayuntamientos y que habían visto la necesidad, pues hay dos cursos de manejo de redes sociales dirigido a negocios rurales, que igualmente pueden desarrollar mujeres, y también un curso de corte y confección y cuatro de iniciativa emprendedora.
En total, ¿qué número de participantes con todos estos cursos?
Pues los cursos pueden tener un aforo de entre 15 y 25 mujeres, por lo tanto, con estos 15 cursos pues estaríamos llegando a una importante población, ya que no solamente son beneficiarias, digamos, las mujeres del propio municipio donde se vayan a realizar, sino que está abierto a todas aquellas que en la zona de influencia pues puedan tener interés en matricularse.
Pues Ana Guijarro, delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, gracias por hablarnos sobre estos 15 cursos que impulsa la Diputación para fomentar la empleabilidad de mujeres del medio rural.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
El segundo campeonato nacional de catadores por equipos va a reunir a profesionales de Italia, Francia o Estados Unidos, entre otros. Hablamos en este caso con Paqui García González, secretaria general de la Denominación de Origen de Priego de Córdoba. Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues este segundo campeonato nacional de catadores por equipo organizado por la Asociación para el Control de la Calidad y Promoción de los Aceites de la Comarca de Priego de Córdoba, y también la organización Extra Virgen Olive Internacional, pues va a tener lugar y sobre todo va a acoger grandes profesionales.
Sí, bueno, pues va a tener lugar aquí en nuestra sede, en la sede de la Denominación de Origen de Priego, al igual que ya se hizo el año pasado, que se hizo una primera edición de este campeonato y que funcionó bastante bien, reuniendo, como bien dice, a profesionales del análisis sensorial y sobre todo amantes del aceite en general. Y esta ocasión pues tenemos a 60 personas, en concreto 20 equipos que participan, porque en realidad tiene una peculiaridad que no es a nivel individual, son tres personas las que participan para hacer como un panel de catadores. Un panel de catadores lo forman 8, era muy difícil hacer un campeonato con 8 personas, con lo cual hemos querido hacer una simulación de un panel. Y entonces participarán 3 personas por equipo, en concreto tenemos 10 equipos el viernes y otros 10 equipos el sábado. Y la idea es, pues bueno, primero valorar sus actitudes como catadores y por otro lado pues enseñarle a valorar aceites de todo el mundo, porque hay variedades que no se conocen en España, en muchos casos porque ni siquiera sabemos que existen, ¿no? En España hay 260 variedades de aceituna, con lo cual imagínate qué características cada una de ellas con unas características diferentes, ¿no? Y se trata un poco de enseñar esa cultura.
¿Con esos 20 equipos llegados desde dónde?
Bueno, pues tenemos gente de Francia, tenemos gente de Italia, tenemos gente de Jordania y luego españoles, porque en realidad el campeonato es nacional. El objetivo de que viene gente de otros países es porque el año que viene haremos el internacional en 2018 y hemos invitado a una serie de equipos de fuera para que, bueno, pues que tengan un primer contacto en España con productores de aquí y también con otros catadores, ¿no? Pero en realidad los que participan y los que pueden ganar son solo equipos que tienen residencia en España. Tenemos alguna gente que es de fuera, pero tienen que ser residentes en España.
Se marca un objetivo, ¿cuál es?
Pues dar a conocer los aceites y la cultura oleícola a nivel internacional y las variedades. O sea, en España tenemos 260, como bien he dicho, pero prácticamente no se conoce nada, ni se conoce siquiera lo que a lo mejor es un virgen extra en realidad. Pues se trata de crear y difundir esa cultura y de hacer cada día más conocedores del producto, ¿no? Esa es la filosofía del campeonato. De hecho, Savante significa conocedor de un producto, gran conocedor de un producto.
El equipo que resulte ganador, ¿cómo se declara?
Pues se declara campeón de España, del equipo de España, y el año que viene pues ya participaría, porque en otros países se está diseñando pruebas iguales que las que se van a diseñar aquí el 17 y 18, se están haciendo en Italia, se están haciendo en Alemania, se están haciendo en Francia. Pues todos los equipos que ganen en cada uno de los países competirán en España en 2018, aquí en nuestra sede, junto con el ganador de España.
Y dejando a un lado este tema, pasamos a otro, porque tres firmas con sello Prienguense entre los finalistas de los premios Espoliva 2017. Oye, esto, fantástica noticia, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un reconocimiento al esfuerzo que hacen nuestros, por un lado, agricultores, que son los que trabajan el producto, la fruta, y por supuesto la almazara, ¿no?, que trabaja muy duro para obtener aceites que se diferencien en calidad. Cada día hay más calidad a nivel mundial y tener tres marcas amparadas de la denominación de origen como finalista para nosotros ya es un prestigio. Ya ganemos o no ganemos, ya es mucho estar ahí, porque ha habido una evolución en calidad bastante importante a nivel mundial. Cada vez más hay aceite, gracias, como yo digo, gracias muchas veces a que se está trabajando muy bien, de gran calidad, ¿no? Entonces estar ahí trayendo nuestras marcas, pues un orgullo.
Bueno, tres marcas ahí dentro de Expoliva como finalista, muy bien. Ahora sería mucho mejor si cuando se sepa, que será aproximadamente, no sé si, a lo mejor un poquito antes, acercándonos ya al mes de mayo, se pueden conocer ya quién son o quién es el ganador.
Claro, normalmente se suele hacer para la feria de Expoliva en sí, que creo que es mayo, mediados de mayo, entonces un poquito antes suelen salir los ganadores. Hombre, si tuviésemos alguno ganador o los tres estuvieran en el lote, pues fue fantástico, pero es difícil porque ya digo yo que hay muchísima calidad. Yo soy catadora y cato muchísimos aceites de todo el mundo y vemos que, bueno, hay gran calidad y ya para nosotros de verdad un gran reconocimiento que tres de nuestras firmas estén ahí, ¿no? Que son tres marcas más una de nuestras firmas que tiene una que no está amparada por la denominación de origen, pero que está ahí también, que es Alma Oliva Bio, con lo cual en realidad tenemos cuatro entidades nuestras que están ahí en punta de lanza.
Pues hemos hablado de dos temas distintos, por un lado de Expoliva y sobre todo de esas marcas Prienguense que están ahí dentro de los finalistas, y también de ese segundo campeonato nacional de catadores por equipos que va a reunir a profesionales de Italia, Francia o Estados Unidos, entre otros. Lo hemos hecho con Paqui García, secretaria general de la denominación de origen Priego de Córdoba. Paqui, muchas gracias por estar con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Agrocope
Córdoba.
Estar informado.
Este espacio de Agrocope vuelve el lunes dentro de Mediodía Córdoba.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Audi Safamotor presenta Cinema Days. Días de Cine del 17 al 26 de marzo con motivo del Festival de Cine de Málaga. Consigue en Audi Safamotor unos descuentos de cine de hasta el 25%. Y además te regalamos dos entradas VIP al festival. Audi Safamotor en Málaga, Fuengirola, Marbella y Córdoba. Audi, vehículo oficial del Festival de Cine de Málaga.
Olivicultor, esta primavera para que el olivo tenga un crecimiento superior, Starfol, y contra el repilo, Curolivo, el mejor tratamiento foliar esta primavera. Starfol y Curolivo, de venta en distribuidores Nufol y Andaluza de Olivicultura.
En mediodía COPE, ahora que estamos en Cuaresma, hoy el sexto día de Cuaresma, los últimos 30 minutos hablamos de hermandades, hablamos del mundo cofrade, hablamos en Córdoba Penitente con Manuel Martínez Lagares. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Joaquín de Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Arrancando la semana con buena cara o no? Sí, ¿no?
Siempre, ¿eh? Siempre. Hay que arrancar con buena cara y con muchas ganas, porque Cuaresma nos queda mucha y hay que tener un... Bueno, fuerza para vivirla y para disfrutarla, por supuesto, ¿no?
¿Qué tenemos hoy en Córdoba Penitente en estos 30 minutos?
Pues hoy vamos a hablar de una obra de teatro llamada El hombre que esculpió a Dios y que está basada en la relación entre Juan de Mesa y Martínez Montañés. Sobre ella hablaremos con Francisco Almoguera, con el hermano mayor del Via Crucis, que ha sido el responsable de traer esta obra aquí a Córdoba, y bueno, de explicar un poco el porqué y el cómo de esta obra, y sin que nos cuente evidentemente quién es el final, quién es el asesino, porque, bueno,
vamos a dejarlo
que no sabemos si es el mayordomo o no. Bueno, ahora ya hablaremos del tema.
Eso por un lado, y por otro tenemos como siempre nuestra editorial hoy, Cultura y Obra Social en las Hermandades.
Pues así es. Quizá una nueva época nace en nuestras cofradías. La cultura con mayúsculas está entrando a formar parte del entorno inmediato del mundo cofrade, y esto sin duda es una gran noticia. El hombre que esculpió a Dios, una obra sobre Juan de Mesa que se representará esta semana, organizada por la Hermandad del Vía Crucis y cuya recaudación irá dedicada a la obra social de la misma, o la maravillosa presentación de la Pasión de Valentín Moyano este fin de semana en el Centro Parroquial de la Trinidad, han dejado muy claro que el mundo cofrade va más allá de cargar pasos y destrozar trompetas. Conciertos, obras literarias, fotografía, pintura y muchas otras manifestaciones artísticas marcan un nuevo rumbo. Por una parte, se demuestra que el mundo cofrade tiene una base profundamente religiosa, como quedó claro en el Vía Crucis de las Hermandades, que le ha valido además el reconocimiento de la Iglesia de Córdoba a través de su obispo, con el que hay una especial conexión. Las hermandades son iglesia. Por otra, las hermandades han sacudido el San Benito de ser un grupo cerrado e inculto y demuestran que la cultura es parte de ellas sin ningún tipo de dudas, siendo además una forma de contribuir a su obra social, eje fundamental de todas ellas, lo que no deja lugar a dudas sobre su posición de entidades vitales para la mejora y el desarrollo de la sociedad que las rodea. Podemos creer o no, podemos estar de acuerdo con sus formas, incluso poner trabas a su desarrollo, como se ha hecho y sigue haciéndose desde algunas administraciones. Pero el camino lento y seguro que las hermandades y cofradías, sin duda inspirado en su fe, está trazando, evoluciona de forma imparable. Las hermandades saben de su compromiso social y, más allá de los cultos a sus titulares, necesarios para la honra de Dios y María Santísima, y para la expansión espiritual de sus miembros, está el convencimiento de que hay muchas formas de llegar a Dios, y una de ellas es la cultura. Y ante esta nueva realidad, pues no hay puerta que se resista.
Pues ahí queda esa editorial, y como bien indicabas, Joaquín de Velasco, Manuel Lagares, estamos también con protagonistas hoy en este día.
Pues efectivamente, así es. Joaquín, preséntanos a nuestro invitado, porque tú conoces muy bien esta obra.
Pues tenemos con nosotros a Francisco Almoguera. Francisco Almoguera es hermano mayor de la hermandad del Vía Crucis, que es la que trae ante nosotros esa magnífica obra de arte que es El hombre que esculpió a Dios, una obra de teatro cuyo autor, recientemente fallecido, hace casi exactamente un año, Fernando Carrasco, era un grandísimo cofrade y un magnífico literato y periodista, y bueno, van a cometer la osadía de traer una obra cultural a Córdoba, a las cofradías, con idea además de recaudar fondos con fines benéficos. ¿No es así, Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa, Javi?
Pero ¿cómo se te ocurre, en vez de hacer un, pues no sé, un concierto, una tómbola, una barra de donde se venda mucha cerveza, ¿cómo se te ocurre traer una obra de teatro?
Tú lo dices, bendita locura. Pues mira, esto es un compromiso que teníamos con Fernando Carrasco desde el año pasado. Entonces, yo siempre hemos querido traerla a Córdoba y sabemos que seguramente hubiese sido su deseo si no hubiese fallecido inesperadamente, como bien dice, hace un año. Y la verdad, una locura, porque nos ha supuesto mucho trabajo, muchos contactos, pero bueno, al final estas cosas, como Dios quiere, triunfan y esperamos que sea todo un éxito.
Porque Fernando Carrasco, Francisco, era cofrade sevillano, pero también cofrade cordobés, era hermano del Vía Crucis.
Muy cofrade, además una persona, como ha dicho Joaquín, enamorada de su tierra, de los toros, de su Betis, y de las cofradías del Cristo de la Salud de San Bernardo de Sevilla. Y la verdad, pues, desde que nos conocimos, cuando lo invitamos a participar en una de las conferencias de nuestro ciclo de conferencias que celebramos bajo el título de los lunes del Vía Crucis, la verdad es que nos causó una sensación impresionante. Es de esas personas que a primera vista te agradan y sabes de que es una persona de ley. Y la verdad es que iniciamos una relación bastante profunda. Incluso uno de sus últimos actos que vino a Córdoba fue que participó en el Vía Crucis que organiza la agrupación de Hermandad y Cofradías con el Cristo de Misericordia. Perdón. Y nos acompañó a nosotros, a la hermandad.
Bueno, una persona, como bien dice, pues no me podía imaginar hasta qué punto estaba relacionado con sus compañeros de prensa y con los cofrades de Sevilla y también de Córdoba, hasta qué punto conmocionó a este grupo su repentino fallecimiento. Y es que era alguien muy cercano, aparte de un magnífico literato, ¿verdad?
Muy cercano, desde que nos conocimos siempre estuvo a disposición de la hermandad para todo lo que le pedimos, incluso en el momento de que nos enteramos que la obra se estrenaba, pues tardamos nada en adquirir las entradas y desplazarnos a Sevilla para ver el estreno en el hospital de la Santa Caridad de Sevilla. Impresionante, la verdad, nos causó una sensación magnífica y aquella misma noche estuvimos haciendo planes para traerla a Córdoba.
Bueno, pues tenemos también con nosotros a Pedro García, que no es el concejal de urbanismo que tantos problemas nos está poniendo en nuestra carrera oficial, sino que es el alter ego de un genio de la imaginería, de Juan Martínez Montañés. Pedro, desde Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Hola, oye, Pedro. Cuéntanos. ¿Qué es exactamente El hombre que esculpió a Dios, o la versión teatral del hombre que esculpió a Dios?
Pues, como bien ha dicho Francisco, Fernando Carrasco es una persona súper cercana, una persona que está para todo, y surge en 2014 la idea, tras leer el libro, de plantear una obra de teatro donde pudiéramos mostrar, sabes que los actores siempre estamos con la necesidad imperiosa de mostrar, enseñar, investigar, demostrar esa figura de Juan de Mesa y ese Montañés que tanto vemos con las procesiones, sobre todo en Sevilla y sé que en Córdoba también, pero no conocemos muy poco acerca de estos dos grandes personajes. Sabemos que Montañés era de Jaén, Juan de Mesa era cordobés, y lo que queremos hacer es pues enseñar sobre todo en un momento concreto de la vida de Juan de Mesa, que es cuando está terminando su obra más grande, como dice mucho, que es Jesús del Gran Poder, pues cómo es esa personalidad del artista cordobés, cómo es su relación con su maestro, cómo es su relación con María, su mujer, y lo que queremos un poco es investigar en los personajes, más que en las obras.
Yo, permíteme la pregunta, yo no sé qué es mayor disparate, si escribir un thriller sobre unos imagineros del siglo de oro, o representarlo como obra teatral, o incluso traerlo a Córdoba con fines sociales. ¿Me parecéis? Bueno, Fernando, que en paz descanse, tanto vosotros como la Hermandad de Vía Crucis, dos hermosísimos locos que está haciendo una cosa realmente bellísima, ¿verdad?
La verdad que sí, que la idea es bonita, la de llamar una locura, siendo además jóvenes, moviendo en el mundo del teatro, que no, tampoco está muy vinculado al mundo de las cofradías, pero precisamente por eso, porque si no arriesgamos hoy en día, pocas cosas salen bien. Y gracias a Dios, esta bendita locura nos ha salido bien, tanto por conocer gente como Fernando, en este caso Francisco, que la verdad que nos ha abierto puertas inmensas para poder estar en Córdoba, que nos hacía una ilusión enorme también poder mostrar al autor de allí, de vuestra tierra. Y sí, aunque suena locura, también hay muchos locos que nos siguen y que gracias a Dios llenan todas las funciones que hemos hecho en Sevilla, la han llenado, y según me cuentan está casi todo listo para Córdoba, por lo que tanto que la locura nos acompaña bastante, y gracias a Dios, la verdad.
Pedro, me imagino que conociendo el mundo cofrade y su capacidad infinita de criticar hasta la última borla que cuelga de un de un palio, pues no debe de estar muy tranquilo en la representación de esta obra ante un público que suponemos que va a ser mayoritariamente cofrade, ¿no?
Eso está, la verdad que es una también es orgullo, porque partimos con la base de que la novela triunfó, que llevaba 7 ediciones, a raíz de la obra de teatro y del triste fallecimiento de Fernando, se ha vuelto a reeditar la novela con un éxito increíble, ya no a nivel local, sino a nivel nacional. También la obra de teatro, estrenada en Sevilla, evidentemente, vino público que le gustaba el teatro, pero también mucho público con deseo de conocer a este Juan de Mesa, a Montañés, y salieron contentos, por lo tanto que en este caso sí tenemos ese colchón y esa tranquilidad de que tanto el público que ama el teatro como el público cofrade, siempre partiendo desde el respeto, yo creo que va a terminar contento, y mucho más cuando hacemos una obra social, una causa tan bonita como la que hace la Hermandad del Vía Crucis.
Indudablemente.
Oye, Pedro, ¿y cómo puede la gente recordar con tantísimo cariño a alguien como Fernando Carrasco, que según me cuentan se implicó muchísimo en este proyecto teatral? Él es el autor de la novela, pero además vio con muchísima ilusión cómo lo ibais a llevar a los escenarios. Incluso su viuda, Livia, creo que también os ha animado a seguir adelante con su obra, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que esto, como te comenté al principio, surgió en 2014, lo vimos en la novela, sí, qué bonita, bueno, pues ya que vamos a hacer la locura de intentarlo llevar al teatro, llevar algo distinto, automáticamente hablamos con Fernando a través del Facebook, y vamos, como si fuéramos sus hijos, nos empezó a tratar, quedando con él, mandándonos por WhatsApp parte del texto. La verdad que era una persona tan cercana que a nosotros nos chocaba que después fuera una persona tan mediática y tan... y con tantas personas conocidas, y pues la verdad que fue la verdad alucinante. El recuerdo el día de su triste fallecimiento, que teníamos función, él salía de nuestra función cuando desgraciadamente le ocurrió esto, el día siguiente allí con su familia y demás, pues Livia nos dijo, por favor, Fernando seguirá vivo mientras su obra siga viva, y parte de su obra y de su cariño pues está en vosotros. Esto la verdad es que también nos ha catapultado un poco a poder seguir adelante, porque en ese momento es verdad que las fuerzas flaqueaban un poco, y gracias al ánimo que nos dio su mujer en ese momento, que también hay que ser especial, pues estamos hoy aquí. Gracias a eso, como te digo, a Livia, Fernando, que es donde está, estoy seguro que nos está ayudando, y a vosotros que nos estáis dando absolutamente todo desde vuestra ciudad.
Oye, y sin desvelarnos el final, ni esto de la relación de Martínez Montañés con Juan de Mesa, ese grandísimo maestro y ese discípulo, eso no debe ser fácil reflejarlo en las tablas de un escenario, ¿verdad?
Eso ha sido lo más difícil, porque Fernando es verdad que un libro, aunque no es muy denso, porque se lee muy fácil, lo explica con mucho detalle y muy bien, pero nosotros explicarlo en algo más de una hora, esa relación que tenía Mesa con Montañés, la verdad que nos ha costado mucho trabajo, y es verdad que con la ayuda de Fernando, y nos ha documentado muchísimo en esa relación, hemos podido explicar. De hecho, también hay escenas que transcurren a lo largo de la obra que en la historia real no ocurre. Por ejemplo, un momento en el que Martínez Montañés está en la cárcel no coincide en tiempo cuando está en su relación con Juan de Mesa. Pero claro, para poder plasmar esa relación y ese vínculo que tenían ellos tan característico y especial, pues hemos tenido que añadir escenas y demás. Pero sobre todo, eso, plasmar la idea del maestro, que en este caso es Montañés, superado por Juan de Mesa y además dicho por los entendidos también.
Pedro, ¿tenéis previsto seguir con esta representación, además de Córdoba, o alguna vez más en Córdoba, en fin, de alguna manera prolongar esta obra?
Sí, la verdad es que el estreno, gracias al esfuerzo de la Hermandad Vía Cruz y de Francisco en este caso, lo vamos a hacer en Córdoba y además nos hace muchísima ilusión, porque, como bien dijo antes Francisco, a Fernando también le hacía muchísima ilusión llevar a Juan de Mesa a su tierra y devolverle realmente donde él debe estar, que es su tierra, ¿no? Y esta es una manera muy bonita de llevar a Mesa a Córdoba en el estreno de la obra. Es verdad que el día 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, estaremos en Sevilla, en el Teatro Salvador Tábora, y tenemos también algunas funciones que aún están por confirmar, pero sí, es verdad que va a estar rodando, sobre todo en esta cuaresma, en esta previa de la Semana Santa, que es cuando parece que tenemos el corazón más abierto a este tipo de temas.
Francisco Almoguera, hermano mayor del Vía Crucis, qué alegría contar con gente de la compañía La Contenida con esa ilusión juvenil y con esas ganas de hacer un trabajo, sobre todo por la belleza, de buscar, es algo que siempre decimos aquí, que a Dios también se llega a través de la belleza y del arte. Qué alegría contar con ellos, ¿verdad?
Por supuesto, una gran alegría y lógicamente desde aquí no podemos nada más que darle las gracias, porque desde el primer momento que contactamos con ellos, todo han sido facilidades, se han implicado en el proyecto como un hermano más del Vía Crucis, y la verdad es que son en gran parte responsables de que esto se pueda llevar a término.
Pues Pedro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pedro,
muchísimas gracias a vosotros de verdad por todo, porque la verdad que es muchísimo lo que nos estáis dando, y Francisco y vosotros, y gracias de verdad.
Gracias. Bueno, pues que todo salga muy bien en esa representación de el hombre que esculpió a Dios. Muchas gracias. ¿Por qué una obra de teatro? Y como decía Joaquín antes, no cualquier otra. La Hermandad del Vía Crucis se ha caracterizado siempre por tener un sello muy especial, ¿no? Un sello que por otra parte, bueno, yo aplaudo porque ha mantenido su forma de ser y de ver las cosas aún de una manera distinta, pero siempre con muchísima dignidad y siendo hoy ya una de nuestras grandes hermandades. Pero incluir la cultura no era algo habitual.
No es habitual, pero como bien habéis dicho y leído en la editorial, consideramos que es algo importante y necesario también en el mundo de las cofradías. Lógicamente, a mí me encanta asistir a un concierto de marchas procesionales, me encanta ver un ensayo de costaleros y me encantan cualquier iniciativa que desde el mundo cofrade se haga. Y la cultura es parte también importante de nuestra tierra y de nuestra idiosincrasia. Juan de Mesa, como bien ha dicho también Pedro, ese insigne escultor cordobés al cual muchas veces nos olvidamos de sus orígenes de Córdoba. Entonces y el tema de Fernando se han mezclado en una gran mezcla curiosa, y la verdad pues nos parecía que no podíamos dejar.
Yo creo, Francisco, que tanto de Martínez Montañés como de Juan de Mesa se conoce muy bien su obra, pero muy poco su vida,
y Fernando lo retrata muy bien, porque realmente es todo un diálogo intimista. Juan de Mesa está terminando dando los últimos toques a la escultura de Jesús de Gran Poder y permanece constantemente en conversaciones muy íntimas con él, y Martínez Montañés, con las visitas continuas al estudio, se va dando cuenta de que lo supera.
Oye, y cuéntanos, el viernes creo que ya no quedan entradas y quedan muy poquitas para el sábado, ¿no?
Mira, afortunadamente, porque desde luego producir teatro es complicado. Y afortunadamente, mira, para el viernes están agotadas, y realmente para el sábado podemos prácticamente decir que también, porque según los últimos datos que me están pasando desde el portal, quedan 3 localidades. Entonces, para nosotros la satisfacción de poder conseguir los 2 días llenar, aunque el aforo no es muy amplio, son 150 localidades, pero bueno, para nosotros lógicamente es un tremendo orgullo y un honor poder decir que esto tiene éxito y que el éxito quizás nos permita darle una continuidad.
Además, bueno, no dejen, no obstante, ustedes de interesarse por la representación, acudan allí porque también van a poder comprar el libro de Fernando Carrasco, que aunque la obra teatral se inspira en él, pero son diferentes, se puede presenciar la obra y leer el libro, incluso transcurren en planos temporales distintos, ¿verdad?
Exactamente, la obra es un, no deja de ser un thriller policíaco, aunque parezca un poco extraño, pero es un thriller policíaco que se desarrolla en la Sevilla actual. Lo que pasa es que, como bien dice, se contemplan dos planos históricos diferentes y, lógicamente, en el teatro se ha considerado que la parte más fácil de representar y la profundidad que tiene el diálogo que mantienen, como hemos dicho, te he dicho antes, Juan de Mesa con el Señor del Gran Poder, realmente es el gran jugo de esta obra de teatro.
Bueno, no deja de ser curioso que, como nos decía Pedro García, que Martínez Montaña sea de Jaén y Juan de Mesa de Córdoba, y sin embargo, donde se desarrolla es en Sevilla.
En Sevilla, en el taller.
Es un poco también influjo de desarrollo de la ciudad de Sevilla en el Siglo de Oro, el único puerto de Indias y de la tremenda importancia que tuvo en esa época, ¿verdad? Oye, pero no es la única incursión en el mundo de las tablas y del arte que habéis realizado, porque recientemente habéis colaborado con un proyectito muy curioso sobre la vida del Inca Garcilaso de la Vega. Cuéntanos.
También, la verdad es que pues recibimos una llamada de productora de Mael, que es la empresa productora que también tenía interés en rodar este corto de la vida del Inca Garcilaso, que como sabemos está enterrado en una de las capillas de la Santa Iglesia Catedral, y nos pidió la colaboración. A través de algunos contactos, pues nos pidieron que aportáramos parte de nuestros enseres patrimoniales, sobre todo fundamentalmente faroles, y bueno, que aportáramos también algunos extras para el rodaje. La verdad es que ha sido una experiencia positiva, lo pasamos bien en el rodaje, y bueno, pues siempre estas cosas nos llenan de orgullo el poder participar en todos los aspectos culturales de Córdoba.
Capilla, efectivamente, bendita ánima del purgatorio, que es donde se encuentra el Inca Garcilaso, que además está allí enterrado, no olvidemos, por decisión propia. Sí, dejó legado en el que se declaraba claramente su intención de ser enterrado en la Catedral de Córdoba, y bueno, a costo también de su pecunio personal, arreglar esa capilla de la bendita ánima del purgatorio.
Pues bendita cofradía de locos que trae una representación teatral con fines, recordémoslo, benéficos. El producto de la recaudación vendrá para la obra social de la Hermandad del Mia Crucis, que de por sí es una obra social bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta pues el tamaño de la hermandad, y además colabora con cuantas iniciativas se le piden en este sentido, en esta apuesta por la cultura. Y además, para culminar, este ciclo de conferencias que organizáis todos los, bueno, un lunes de cada mes, abierto al público además y a los hermanos que quieran acudir, donde además, salvo uno que yo conozco, el resto han sido magníficos conferenciantes.
Todos, el último está con nosotros y la verdad nos diste una auténtica lección de lo que es la simbología.
A ese me refería cuando decías menos ese.
Que va, fenomenal. Yo, para terminar, si me permitís, quisiera dar las gracias, por supuesto, a Fundación Caja Sur, tanto por su colaboración al cedernos la Iglesia de la Magdalena, como también nos ha permitido, pues, lógicamente, disponer de los recursos necesarios para organizar este evento. También a la ABC de Córdoba, que nos ha facilitado publicidad estos días y que, lógicamente, también ha tratado el tema de forma que creo que ha contribuido enormemente a la venta de las localidades, y Editorial Almuzara, que, como bien has dicho, los días de las representaciones tendremos allí a la venta el ejemplar del libro de Fernando, y también, pues, lógicamente, nos va a permitir obtener unos pequeños ingresos más que, como bien dice, destinaremos a nuestra obra social.
Obra social que, si nos defines muy brevemente, pues yo sé que tenéis varias colaboraciones importantes, ¿verdad?
Intentamos colaborar con todo aquel que llama a nuestra puerta, fundamentalmente, lógicamente, con todas las propuestas que desde la parroquia, pues, nuestro conciliario don José Juan nos pide y nos solicita ayuda, y lógicamente siempre estamos dispuestos a colaborar en todo lo que nos pida. También con la residencia de mayores de la Trinidad, a los que habitualmente, pues, le llevamos la ilusión y la alegría de los Reyes Magos, y la verdad disfrutamos, yo creo que nosotros más que ellos. con Fundación Banca Sur también colaboramos, es decir, y luego también con todas las asociaciones o fundaciones o personas que se dirigen a nuestra puerta para pedir ayuda.
En cualquier caso, la Iglesia de la Trinidad y su centro parroquial tienen una vida intensa, ¿eh?
Muy intensa.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Muchas veces decimos que hasta demasiado intensa.
Sí, bueno.
Pero bueno, la verdad es que lo hacemos con ilusión y con cariño, y las cosas que se hacen con ilusión y desde el fondo del corazón, yo creo que siempre tienen éxito al final.
Bueno, pues eso lo que demuestra es que nuestras hermandades, en este caso muy especialmente las hermandades de la Parroquia de la Trinidad y del Vía Crucis, en este caso, pues son hermandades vivas que, como decíamos, tienen perfectamente claro cuál es su papel en la sociedad y que no pueden quedar al margen de la vida de la ciudad de ninguna manera, ¿no?
Por supuesto, las hermandades son vivas y tienen que colaborar en todos los aspectos de la sociedad, culturales, sociales, recreativos, deportivos. Estamos abiertas a todo tipo de iniciativas. Hoy en día, afortunadamente, en las juntas de gobierno de las hermandades hay mucha gente con mucha iniciativa muy buena, y realmente lo que queremos es potenciarla, y ojalá pudiéramos llegar muchas veces a muchos más sitios de los que realmente llegamos.
Oye, una última pincelada. ¿Y los cultos del Vía Crucis? Cuéntanos.
Pues los cultos también los prepararemos ya mismo, porque
son ya.
Ahora mismo ya no paramos hasta que termine, llegue nuestra estación de penitencia el lunes santo. Los cultos se iniciarán el 27 de marzo y también este año, como novedad, podemos decir que recuperamos la conferencia que habitualmente veníamos celebrando el último día de quinario, la Saeta Semana Santa y Córdoba, que podemos contar este año y anunciar que vendrá a la localidad de Bujalance, que además intervendrá también la banda de corneta y tambores del Imperio Romano. También nos ha supuesto un esfuerzo importante, porque lógicamente son muchas las gestiones y trámites a resolver, pero creemos que era otro acto que veníamos celebrando, que durante unos años, por diferentes circunstancias, no pudimos hacer. Y creo que, bueno, pues es buena hora también de recuperarlo, de que en la capital se conozca la riqueza de las Semanas Santas que existen en la provincia.
Pues muchísimas gracias, Francisco Almogrea, por estar hoy aquí con nosotros. Esa obra, El hombre que esculpió a Dios, que va a traer esta hermandad del Vía Crucis, sin duda hará la delicia no solamente de los amantes de la obra y de la vida de Martínez Montañés y de Juan de Mesa, sino, por supuesto, pues a todos aquellos amantes del teatro, porque la obra lo merece, indudablemente, ¿no?
Gracias a vosotros por vuestra colaboración.
Muchas gracias. Bueno, pues, Joaquín, si te parece, nos vamos a la agenda.
Pues sí, hoy 6 de marzo continúa el septenario Nuestra Señora de las Angustias a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Agustín.
Mesa redonda de hermanos mayores en el oratorio de San Felipe Neri a partir de las 7 y media de la tarde.
Y comienza el quinario en honor a nuestro Padre Jesús del Perdón a partir de las 8 de la tarde en la Iglesia de San Roque.
También el quinario en honor a nuestro Padre Jesús del Calvario a partir de las 20 horas en la parroquia de San Lorenzo.
Asimismo, comienza el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, también a partir de las 8 en su capilla de Jesús Nazareno.
Santísimo Cristo del Descendimiento a partir de las 20 horas en la parroquia de San José y Espíritu Santo, también en tiempo de quinario.
Y este no se lo pierdan, porque nos ofrece una imagen diferente. El quinario en honor a nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, que, como les decía, se nos muestra a la devoción de todos sus fieles con una imagen distinta a la habitual, sin corona de espinas y cambiando un tanto su fisonomía. Será a partir de las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Andrés.
Bueno, pues ya saben, tenemos también hoy una apretada agenda en Córdoba, hoy sexto día de la Cuaresma. Antes de irnos, nos despedimos ya, pero no quisiera irme sin decir que se presentaba ayer la obra de La Pasión en la iglesia, en el centro parroquial también de la Trinidad, también con la colaboración en los textos de nuestro compañero Joaquín de Velasco, y fue la verdad un verdadero éxito, porque la obra de Valentín Moyano es una obra magnífica.
Pues muchas gracias. Efectivamente, en el centro parroquial Márquez Criado de la Iglesia de la Trinidad está a la visita de todos los que lo deseen, tanto la obra La Pasión de Cristo por Valentín Moyano como unos montajes interesantísimos belenísticos sobre la nueva carrera oficial y la pasión de Jesús.
Pues enhorabuena a todos cuantos habéis participado.
Nos quedamos en tiempo más. Manuel, muchas gracias. Joaquín, muchísimas gracias. Francisco, Almoguera, muchísimas gracias. Nosotros volvemos a las 12:30 mañana martes aquí en COPE.